Muy buena, muy buena. Hoy te encuentras entre amigos conversando acerca de temas que nos llaman la atención, Elsa Masón, Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García, cosas que pasan en el mundo, particularmente las noticias que nos preocupan y queremos considerar desde la perspectiva de la fe cristiana. Y bueno, vamos a echar un vistazo a una noticia que ha estado muy presente en el ámbito nacional y yo creo con trascendencia internacional, especialmente en América Latina, que es la política migratoria intransigente o como llaman aquí, de tolerancia cero para inmigrantes indocumentados, que ha separado familias en la frontera sur de los Estados Unidos. El retener al menor, a veces niños recién nacidos, a veces niños menores de 3 años que no pueden recibir la explicación de lo que está pasando y ser prácticamente enjaulados para desanimar a que el inmigrante indocumentado cruzara la frontera, viniendo de países como México y de Centroamérica. Algo impensable, algo que debe ser calificado de inmoral.
Es una verdadera tragedia analizar este tipo de cuestiones que han sucedido en las noticias recientemente, porque Estados Unidos en el pasado hizo algunas excepciones cuando aceptó a niños que venían sin los padres desde Cuba, por ejemplo, o a niños que venían sin los padres escapando de la Alemania nazi. Entonces hubo recepción de niños que no venían acompañados de sus padres. O sea, hay antecedentes que eran bien recibidos por la necesidad que se daba en el momento. Entonces es una cuestión que no tiene ninguna explicación lógica ni racional.
Esta inmoralidad ha sido incluso validada por el secretario de Justicia, Jeff Sessions, y por la portavoz de la Casa Blanca como legítimas incluso desde el punto de vista de la tradición cristiana. Es decir, se ha invocado ciertas palabras del apóstol Pablo para decir que hay que obedecer al gobierno y que entonces, de alguna manera, las acciones del gobierno son válidas y son legítimas. Uh-huh. Y lo que me conflictúa es eso, es el uso de esta retórica religiosa que valida la crueldad de separar a un niño de sus padres.
Uh-huh. Y también esto, lo que me ocasiona, Gerson, es la manera en que se puede utilizar la Biblia, la palabra de Dios, para justificar acciones que moralmente están claramente mal. Claramente
reprochables.
Mal, reprochables. Y no pienso yo que en estos días existe una brújula moral o ética que ayude a las personas en el gobierno, en las altas esferas del gobierno que tienen las decisiones de una manera correcta, ¿no?
Quizás más problemático que todo eso, Elsa, porque no esperaría uno de un gobierno secular o de un presidente que manifiestamente no es una persona religiosa, aunque hay gente en las uh-huh. esferas de gobierno que se manifiestan religiosos. Quizás más peor que eso es el silencio de alguno de nosotros que expresamos tener una fe. Por ejemplo, a mí me escandaliza uh-huh. el gran silencio de los evangélicos. En cuanto hubo esta crisis, la Conferencia Episcopal Norteamericana emitió un comunicado de denuncia acerca de este acto inmoral y reprochable, como tú decías, del gobierno norteamericano. El Vaticano hizo lo mismo, entidades sociales hicieron lo mismo. Y sin embargo, gran silencio de muchos líderes de los evangélicos.
Y de los televangelistas, aquellos que usan los medios de comunicación para tratar de concientizar a las personas de sus ideas, de sus nuevas, anuncios y las cosas que ellos están diciendo, prometiéndole a mucha gente una prosperidad que realmente es inalcanzable. Muchos televangelistas que tienen acceso a medios de comunicación han guardado un silencio muy curioso ante esta situación de injusticia. Y las mega iglesias, no sabemos de ninguna mega iglesia
que haya hecho una
es una declaración.
Y ustedes, digo, ya estamos entrando en una zona hipotética y a veces no sé si sea correcto o no, pero ¿ustedes ven alguna intencionalidad, alguna razón por la cual líderes evangélicos reconocidos y confiados por mucho tiempo no están hablando, haciendo pública su opinión acerca de esto?
Creo que una de las cosas con la que la administración presente en los Estados Unidos ha contado es con el apoyo tácito de estos evangelicals. Así que los evangelicals sí han apoyado la presidencia, tanto la candidatura como presidencia de Donald Trump, y expresarse en términos contrarios no entra dentro de lo que ellos quieren. Que
bueno, le restaría el favor de la presidencia, que viene con muchas prebendas, ¿no? Con muchos.
¿Tú crees que es por los beneficios que ellos pueden recibir?
Yo creo que puede ser, ¿no? Por ejemplo, recientemente hubo el desayuno hispano presidencial. Muchos líderes fueron ahí a tener una oración por los líderes políticos, por la presidencia. Es una cosa que se hace todos los años. Entonces van ahí a tener una oración y todo ese tipo de cosas, pero no hubo una declaración en ese aspecto, sino más bien orar por las autoridades para que tuvieran sabiduría y para que pudieran actuar con justicia. Y se utilizó el término justicia, pero no se refirió en ningún momento.
No como denuncia.
No como denuncia.
Uh-huh. A mí me ha llamado mucho la atención un teólogo conservador, evangélico reconocido, evangélico por ser norteamericano, de nombre Russell Moore. Lo sigo yo en Twitter y me gusta mucho su opinión, sus maneras de expresar. Ante todo, él es el líder de la rama de los bautistas del sur, que se encarga de la ética y de las libertades religiosas en los Estados Unidos. Y me gusta su opinión porque, aunque es muy criticado por las ramas más conservadoras evangélicas, sin embargo, él creo que actúa de una manera consciente de cómo la Biblia se puede manipular de un lado y de otro.
Pero en cierta manera este señor, como algunos otros, que no gozan de la popularidad de la mayoría de los evangélicos, parecen ser, usando ese término bíblico, la voz que clama en el desierto. Uh-huh. Parece que nadie oye. Se ha mencionado la Biblia para justificar una acción reprochable. ¿Qué dice la Biblia acerca de las familias y del cuidado que tenemos que tener para los más débiles?
Bueno, el mismo libro de Romanos, capítulo 13, que citó el ministro de Justicia, cuando continúa el texto más adelante, porque él citó nada más que el respeto a las autoridades, pero el mismo texto más adelante dice que el amor al prójimo se expresa de una manera práctica y también se expresa haciéndole el bien al prójimo. Y la palabra prójimo en la Biblia es mucho más amplia que el vecino. La palabra prójimo tiene que ver con el ser viviente que está siempre cerca, al lado, enfrente de uno. Y esto se aplica, por supuesto, también al prójimo, no importa la condición social o racial que éste tenga o la cuestión de la nacionalidad. Entonces el texto es como un boomerang, ¿verdad? Esta arma que usan los aborígenes australianos, ¿no? Esta arma curva que uno la tira contra un cierto blanco y después se devuelve. Esto es lo que sucede, yo creo, cuando se utiliza la Biblia con textos que se sacan del contexto. Un antiguo predicador decía que un texto sacado del contexto es un pretexto. Y a lo mejor vale la pena citarlo.
No podemos dejar esta conversación sin hablar del evento que ha traído también mucha atención a nivel global, que es el Campeonato Mundial de Fútbol, la Copa del Mundo, el Mundial, como se le conoce popularmente, con algunas decepciones, Guillermo.
Bueno, decepciones porque los equipos que de repente se ven como favoritos comienzan a perder, a empatar, y no tienen esa calidad de juego que a uno le gustaría ver, pero no deja de llamar la atención el hecho de que el Campeonato Mundial de Fútbol es el evento deportivo más grande del universo, ¿no? Del universo poblado por nosotros los seres humanos, porque se calcula que en las finales, la gente que ve estos partidos de fútbol por televisión, a veces la mitad de la población de la Tierra, o sea, son cifras extraordinarias. Pero ¿saben ustedes cuánto dinero le reporta a la Federación Internacional de Fútbol un mundial por los derechos de televisión? Solamente son entre 5 a 6 mil millones de dólares.
Solamente.
Solamente. O
sea, La módica cantidad.
Entonces marketing es muchas las cosas, ¿no? Ahora, en este Mundial, déjenme decirle a ustedes, estoy muy impresionado de la calidad de los estadios de Rusia. La calidad, no solamente de infraestructura, la calidad del campo de juego, es algo extraordinario. Es como ver una mesa de billar. Extraordinario realmente el cuidado.
Yo creo que también, Guillermo, hay que felicitar a la afición mexicana en el juego de apertura de Alemania contra México.
Eso lo está diciendo porque está Elsa aquí.
Bueno, por Elsa y porque me sorprendió que de Alemania había como unos 5.000 y Alemania está al lado
eso
de Rusia
no
y de México había 35.000 aficionados apoyando y los comentaristas de televisión decían hoy México juega un partido local. Así que de alguna manera este desplazamiento de personas, este interés por el fútbol en México, impresionante.
Se escuchaban a través de los micrófonos de los locutores narrando el partido. Los cantos de Cielito Lindo, las porras que le echaban a México, no cesaba la afición mexicana de hacerse presente y de cierta manera yo creo que psicológicamente fue un jugador más en la cancha en contra de Alemania ese día. Con mucho orgullo ganó México, pero Alemania también siento que perdió con dignidad.
Me gusta preguntarle a Guillermo sus pronósticos porque normalmente se equivoca y entonces tengo la oportunidad de decirle, estabas equivocado, Guillermo.
El caballo negro. De este campeonato mundial.
¿Quién va a ser?
Inglaterra, señores. El inventor del fútbol. Ese es mi pronóstico, ¿eh?
Sí.
Inglaterra.
Muy bien.
Así que anótelo y póngale mi firma.
Muy bien, pues pongamos la firma ahí que Inglaterra va a ser el caballo negro. Fíjate que la ambigüedad del lenguaje implica que muchos de nosotros no sabemos lo que eso significa.
¿Un caballo negro?
¿Que no debe ser caballo blanco?
No, el caballo negro. El caballo negro en la hípica, los que compiten en la hípica, es aquel caballo que nadie apuesta por él.
Pero da la sorpresa.
Pero que da la sorpresa.
Da la sorpresa buena. Bueno, pues, a ver qué pasa. Ahí está el compromiso entonces. De que desafiemos a Guillermo al final del campeonato mundial. Ahí están los pronósticos. Tú puedes hacer el tuyo y mientras lo haces y disfrutas del campeonato mundial, nos encantaría saber de ti. Puedes ponerte en contacto con nosotros visitándonos en ministerioreforma.com o también en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy. Nuestra gratitud en el día de hoy al equipo de producción en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, también en Chicago, porque hacen posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. Queremos animarte a que te encuentres con nosotros nuevamente entre amigos con Guillermo Serrano, el Samazón, y tu servidor, Jesús García. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga.